En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la 1:33 y comenzamos un viernes más El Espejo en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Chomín Pérez está en el estudio. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Natalia Aguado les habla al micrófono. Vamos a conocer quiénes nos van a acompañar hoy en El Espejo.
Pues hoy conmemoramos en El Espejo los 60 años del Museo Parroquial de Santa Eulalia en Paredes de Nava, pionero en España en cuanto a la difusión del patrimonio religioso de una iglesia parroquial. Y vamos a hablar con David Alonso, que durante muchos años ha sido voluntario de este museo y conoce la trayectoria del mismo. Y en la historia de la semana vamos a hablar con Elena Díez, médico de profesión y que cuando llegó su tiempo de jubilación decidió prestar un servicio a la diócesis como voluntaria, atendiendo a los sacerdotes para ofrecerles algún consejo médico, aclarar dudas sobre informes y etcétera. Y así dos veces por semana se acerca hasta la casa sacerdotal para prestar este importante apoyo.
Ya, qué gozada, ¿eh? Porque es verdad que muchas veces cuando te dan un informe médico dices,
los triglicéridos,
¿cuántas cosas le quería haber preguntado?
Los triglicéridos, ¿qué son los triglicéridos?
Le quería haber preguntado a nuestro médico. Comenzamos ya con la buena noticia. Les contamos, el viernes pasado estrenamos esta nueva sección. ¿Por qué? Porque cansados y fatigados de malas noticias, en El Espejo nos hemos empeñado en dar altavoz a tantas buenas acciones que muchas veces se pierden y que no se dan a conocer. Nos va a acompañar José Luis Pablos, es el encargado de esta nueva sección que llamamos La Buena Noticia y en la que hoy nos va a hablar de cómo bien utilizada la inteligencia artificial puede salvar vidas. Estamos ya con La Buena Noticia.
Desarrollan inteligencia artificial que detecta cáncer e infecciones virales con precisión nanométrica. Este estudio ha sido llevado a cabo por la Universidad del País Vasco. Este sistema, basado en inteligencia artificial, se distingue por su capacidad de observar estructuras celulares con un nivel de detalle hasta ahora sin precedentes. Lo más impresionante de esta tecnología es su capacidad para detectar estos agentes en sus etapas más tempranas, incluso antes de que se manifiesten síntomas clínicos. A diferencia de otros métodos tradicionales de diagnóstico que pueden tardar días o incluso semanas en ofrecer resultados, esta inteligencia artificial proporciona un diagnóstico en tiempo real. Esto no solo acelera el proceso de diagnóstico, sino que también permite a los médicos iniciar tratamientos más rápidamente, lo que es crucial para mejorar los resultados clínicos. El desarrollo de esta inteligencia artificial representa un gran paso adelante en la medicina personalizada, al poder detectar enfermedades en sus primeras fases. Los tratamientos pueden ser adaptados específicamente a las necesidades de cada paciente, lo que aumenta enormemente las posibilidades de éxito y reduce los efectos secundarios. Este avance no solo tiene el potencial de salvar vidas, sino que también subraya el poder de la tecnología para mejorar la salud global.
Pues ya está al otro lado nuestro primer invitado, David Alonso, vecino de Paredes de Nava, y es que queremos celebrar con él esos 60 años del Museo Parroquial de Santa Eulalia. Buenas tardes, David.
Muy buenas tardes.
Hola. Oye, eres vecino de Paredes de Nava, licenciado en Historia del Arte, pero ¿cómo es tu primer contacto con el Museo de Santa Eulalia de Paredes de Nava?
Pues mira, mi primer contacto viene porque estaba estudiando la carrera de Historia del Arte. Entonces, pues al gustarme todo este mundo, decidí colaborar con la parroquia y junto con el párroco de aquel momento, don Moisés González, enseñaba el museo en los ratos libres, fines de semana, pues me dedicaba a enseñar el museo parroquial.
David, el Museo Parroquial de Paredes, aquella intuición del párroco de entonces, hace 60 años, fue el primer museo parroquial de toda España. ¿Cómo definirías el Museo de Santa Eulalia?
Pues yo creo que la palabra es un museo parroquial, es decir, que recoge todo el arte que tenía la localidad de Paredes de Nava. Hay que tener en cuenta que hubo 4 iglesias y 2 conventos. Algunas de las iglesias en esos años 60 se van a cerrar, como son San Juan y San Martín. Entonces hay que preservar, hay que conservar todo ese arte que tenían esas iglesias. Entonces se decide crear ese museo. Entonces esa es la definición, museo parroquial, que atesora el arte que ha tenido Paredes de Nava a lo largo de esos 500 años en un museo que tiene obras tanto de románico, gótico, renacimiento como barroco y va mostrando toda la historia del arte en un pequeño museo.
Lo que pasa que Paredes, anda, que no alberga pedazo piezas, ¿eh? David, a lo largo de estos años en los que has estado de guía de una manera, pues eso, de manera voluntaria, más profesional, echando una mano, ¿qué crees que es lo que más llama la atención a todo aquel que se acerca hasta el Museo de Santa Eulalia?
Yo creo que lo que llama la atención es llegar a un pueblo, como es en este caso París de Navarra, un pueblo de 2.000 habitantes, encontrarse con eso. Encontrarse con esa monumental iglesia, con esa monumental torre, y que dentro tengas obras de Pedro de Berruguete, de Alejo de Bahía, de la Escuela de Gregorio Fernández. Yo creo que eso es lo que más sorprende. Llegar a un pueblo pequeño de tierra de campos e encontrarte un museo que pueda, en su interior, atesorar tanto patrimonio.
Durante estos días, esta misma tarde empiezan los actos, vamos a celebrar los 60 años del museo y además coincide con el año jubilar de Santa Eulalia. Hay organizadas diversas actividades, jornadas, hoy mismo un concierto. ¿Tú crees que es necesario también entre los propios palentinos dar a conocer y dar importancia que tiene el Museo Parroquial de Santa Eulalia?
Sí, por supuesto. Yo creo que el Museo Parroquial de Paredes de Nava, desde que se hizo el acuerdo de Tierras del Renacimiento, ha sufrido una explosión en cuanto a calidad y en cantidad. Se ha dado mucho a conocer el patrimonio de tanto de Paredes, Becerril, Fuentes como Cisneros. Entonces, todo este tipo de promociones siguen dando a conocer el patrimonio que tenemos aquí. Tened en cuenta que son pueblos que no están en las grandes rutas, como pues el Camino de Santiago. Entonces, este tipo de actos hace que se den a conocer museos pequeños en cuanto a la calidad que puedan tener, tanto en Paredes como, digo, en los pueblos de tierras del Renacimiento.
Nos comentabas antes que hay unas pedazo obras, unas piezas, Berruguete, Alejo de Bahía. Para David Alonso, si te pudieras, de repente imagínate que te dicen, oye, David, que tu pieza preferida del museo te la puedes quedar. ¿Con cuál te quedas?
Hombre, yo creo que una, si es muy cierto, es mejor. Una, por supuesto, es el Rey David. El Rey David es una obra que llama la atención a cualquiera. Es un retrato del Renacimiento puro y duro. Pero, no sé, yo tengo una devoción especial por el Abrazo de San Joaquín y Santa Ana.
Sí.
Esa pieza de madera de nogal, un solo bloque, la calidad que tiene Alejo de Bahía para tratar esas dos figuras de San Joaquín y Santa Ana, yo me quedaría con esa pieza.
¿Animarías a alguno que nos esté escuchando y diga, pues fíjate que yo, teniéndolo tan cerca, no me he acercado nunca al Museo Parroquial de Paredes de Nava? Que no lo deje para el próximo mes, sino que vaya ya, este fin de semana.
Eso es. Yo creo que no se va a arrepentir, es una visita única, se van a encontrar con un patrimonio excepcional y va a reconfortar a los sentidos.
Qué bien. David Alonso, que muchísimas gracias por toda tu dedicación durante todos esos años que has estado de voluntario en el Museo Parroquial. Y bueno, que disfrutemos muchísimo de este aniversario, de estos 60 años del Museo Parroquial de Paredes, que fue pionero en toda España como museo parroquial.
Eso es.
Un abrazo y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Vale, a ustedes por la difusión del Museo Parroquial.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Ya está preparado Antonio Rubio, que también nos habla de arte, con otra mirada.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Inauguraba temporada el pasado viernes desde un paraje agreste y entrañable situado muy al norte de la provincia, desde el santuario de la Virgen del Brezo, en Villafría de la Peña. Y hoy nos venimos mucho más al sur para detenernos en otro entrañable lugar mariano, Valdesalce, a unos 3 kilómetros de Torquemada. Un pequeño arroyo da nombre al paraje, a la ermita y a Nuestra Señora, venerada con gran devoción por los torquemadinos y muy especialmente por cerca del millar de cofrades que sustentan la cofradía. En este hermoso enclave, potenciado con mobiliario diverso para favorecer la estancia o simplemente un alto en el camino, se celebran dos multitudinarias romerías cada año, una en la fiesta de San Marcos el 25 de abril, donde se renueva el voto del pan y el quesillo, y otra, la romería mariana, que tiene lugar el 21 de septiembre, reuniendo a varios miles de romeros en sana y alegre convivencia. Esta romería de Torquemada, en la festividad de San Mateo, es coincidente en el tiempo con la que se celebra en el santuario del Brezo. La historia de Valdesalce viene de lejos. Lo que ahora es ermita fue posiblemente la iglesia parroquial de un pequeño asentamiento de población que precisaba de un lugar para reunirse y celebrar su fe. Ese primitivo templo, del que aún se conservan restos góticos del siglo XIII en el ábside, se fue transformando y adaptando a las necesidades de sus feligreses o para solventar los deterioros del paso del tiempo, por lo que actualmente vemos una combinación de estilos. El edificio tiene tres puertas orientadas al sur, elevándose sobre la central una espadaña campanario. En el interior observamos tres naves, la central de mayor altura, con el coro a los pies. En el retablo barroco de 1794 se aloja la talla de la Virgen de Valdesalce con el niño en los brazos, una imagen coronada que no es la titular de la parroquia de Torquemada, que está dedicada a Santa Eulalia, pero sí es patrona de la población y la titular de la ermita. Hasta el próximo viernes.
Los tuits del Papa de esta semana, el día 16 de septiembre. Cuando damos espacio al Señor, somos capaces de abrirnos a toda la creación y a todas las criaturas. Entonces comprendemos que la vida es un don del Padre, que nos ama profundamente y desea que le pertenezcamos a Él y nos pertenezcamos los unos a los otros.
Del 17 de septiembre, queridos jóvenes, para prepararnos a la peregrinación jubilar del 2025 este año, nos inspiramos en el profeta Isaías, que afirma: «Los que esperan en el Señor caminan sin cansarse».
También del 17, todos, cada hombre y cada mujer, somos destinatarios de la invitación de Dios a participar de su gracia que transforma y salva. Solo hace falta decir sí a este don divino y gratuito, acogiéndolo y permitiendo que nos transforme.
Del día 18, durante mi reciente viaje apostólico, he experimentado una vez más la vitalidad de las jóvenes iglesias locales. Dejemos que su entusiasmo por el Evangelio nos contagie para renovar el mundo en Cristo.
Y de hace 15 minutos, mientras el mundo a menudo quiere convencernos de que solo valemos y producimos resultados, el Evangelio nos recuerda la verdad de la vida: somos amados por Dios.
Y nos vamos ya con la historia de la semana, con Elena Díez.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Lo comentábamos al principio de este programa. Elena Díez, médico de profesión, que una vez que llega el tiempo de su jubilación dice: pues yo quiero seguir prestando un servicio, y ofrece este servicio a la diócesis. Yo digo, muchas de las personas que nos escuchan ahora y tras conocer la labor que hace Elena dirán: ¡buf! ¿Quién fuera sacerdote? ¿Por qué a los sacerdotes pueden tener esa ayuda que tanto necesitamos el resto también, de dudas, de informes, la típica consulta que no te dan en el ambulatorio porque están a tope y que le puedas tener un médico de referencia al que decirle: oye, ¿qué me pasa eso? Elena, ¿cómo se te ocurre prestar este servicio a la diócesis?
Bueno, pues como estás comentando, me jubilé y no me quería desvincular de mi profesión. Entonces, pues mi idea era ofrecerme de forma voluntaria para hacer algo sencillo, pero en relación con la salud, que es realmente lo que sé hacer, ¿no? Y pensando, también comentándolo con amigos. Y como los sacerdotes es un colectivo que no me era para nada desconocido, pues decidí hablar con el vicario general. Sí. Y le ofrecí este servicio si él veía que podía ser adecuado. Evidentemente lo aceptó sin dudar y me invitó a que empezara ya, inmediatamente, cuanto antes.
Sí, sí, no desperdiciamos esas oportunidades, es para ayer, o sea, si quieres. Es que, ¿qué necesario es, verdad?
¿Perdón?
Que qué necesario es el tener una persona de referencia en el ámbito de la salud.
Pues sí, pues porque lo que nos pasa es que en relación con la salud yo creo que nos sentimos un poco inseguros, porque sabemos que tenemos una atención primaria que es excelente, tenemos unos profesionales excepcionales, pero la demanda es mucho y los profesionales pues cada vez son menos. Y el gran problema, el enemigo de todos, pues el tiempo.
El tiempo, claro que sí.
Te explican las cosas, si quieres te comento un poco cómo va esto.
Sí,
¿no?
sí, cuéntanos.
Pues llegamos a la consulta y sí que te explican las cosas. Pero llegamos a casa y a veces, pues ya sabes, no recordamos cómo nos han mandado tomar las pastillas, si una, dos, y con las comidas, y fuera de las comidas.
Mejor en ayunas o no.
Exactamente. Me han dicho que hay una cosa mal en los análisis, pero que realmente no me acuerdo bien de lo que es, y no me acuerdo si me ha dicho que para esto había algún alimento que era bueno y había alguno que había que evitar. Resulta que he estado en el especialista y me he explicado el informe que me dio. pero la verdad es que pues hay cosas que no he entendido, ¿no?
Sí. Es que es complejo.
Perdón, en ese sentido, pues infinidad de cosas en las que dudamos y en realidad y lo que nos pasa es que nos hace sentir pues bastante inseguros.
Y esto al final, todas estas dudas de las que planteas, más los triglicéridos, las transaminasas y todas esas historias, al final vas 2 días a la semana a la casa sacerdotal y allí ¿cómo te organizas?
Pues mira, allí lo que hago es recibo a los sacerdotes que acuden, tanto de fuera de la casa como de dentro, y sobre todo, yo lo que hago allí es también, sobre todo, dar tranquilidad, aclarar las dudas que me hacen y sobre todo insistir en lo que a mí me interesa, y porque siempre es bueno repetirlo, porque aunque lo sabemos, pues nos cuesta y hay que seguir, que son las actividades de enfermedad, de prevención y de promoción de la salud, sobre todo, que es lo que más nos interesa a atención primaria, ya en controlar los factores de riesgo cardiovascular, insistir en que se pongan las vacunas, etcétera. Y lo que hago allí, pues voy allí 2 horas a la semana, 2 días, los lunes y los jueves. Y entonces, pues nada, allí tengo una consulta que me han adaptado para mí y donde estoy muy cómoda y bueno, pues allí intentando ayudar en lo que puedo.
Jo, Elena, no sabes la envidia que nos das porque, a ver, siempre hemos dicho, cuando a lo mejor te falta un papel o vas al banco o vas a una oficina y tal, pues al final es papel, ¿no? Pero cuando estamos hablando de salud, lo comentabas antes tú, es la inseguridad que nos crea, los nervios con los que vamos a la consulta. Y entonces, efectivamente, te lo explican a lo mejor y te lo explican con la mejor de las intenciones, pero es, al final, ¿qué me ha dicho? Entonces, esto de poder tener a Elena y decirle, Elena, me han mandado esto, me lo tomo antes de desayunar, son 2 o 3 veces al día, mejor con alimentos o mejor en ayunas. Bueno, es que a mí me parece un lujo, por eso te digo que ojalá quien fuera sacerdote, pero bueno, que la labor que prestas y esto, el que tú haberte jubilado y haber dicho yo me quiero seguir dedicando a lo que he hecho durante toda mi vida y ese contacto personal y ofrecerlo a los sacerdotes de la diócesis, pues la verdad que es un auténtico lujo.
Elena, ¿son buenos pacientes nuestros sacerdotes mayores?
Bueno, son buenos. A mí me han recibido fenomenal. Me valoran muchísimo lo que hago. Yo percibo que están satisfechos cuando se van de la consulta, ¿no? Y eso, que creo que les doy tranquilidad. Y ya te digo, son buenos pacientes. Luego, pues, es lo que os comento, pues este tipo de cosas, de los consejos, pues son a veces muy difíciles de hacer, pero yo creo que hay que insistir. Claro. Y luego hay otra cosa, y es que hay muchos ancianos, y en los ancianos su vida, en concreto, es fundamentalmente sedentaria, porque se dedican a leer y a rezar. ¿No? Entonces hay que hacerles entender que tienen que hacer algo de ejercicio físico, que tienen que caminar, que tienen ahí un gimnasio en la casa sacerdotal para hacer un poquito de estática, tienen alguna máquina más. Bueno,
y que tienen la orilla del río al lado, que fíjate, para darte tú unos buenos paseos, claro, es una auténtica gozada.
Y un cacho de huerta.
Y un cachito de huerta, claro que sí. Elena, hablando esto de los consejos, que dices, es verdad a veces que es difícil ponerlos en práctica, pero ahora que se acerca un poco el otoño, que ya empezamos entre los mocos, los resfriados, ¿algunas pautas que nos da Elena Díez para cuidar nuestra salud?
Mira, lo primero es abrigarnos. Yo veo que hay gente que ya por las noches hace frío y van en manga corta. Y no está mal tampoco, pues ya en las épocas hacia las que vamos, pues ponernos algo en la garganta, pues no sé, un pañuelo, una bufanda. Una cosa súper importante que decimos los médicos, siempre insisten en ello, no sé qué pasará, y es beber más de 1,5 litros de agua al día. Siempre estamos con el agua. Y es que el agua es el mejor nutriente y nos beneficia también de muchas otras cosas. Pero hay que convencernos y hay que acostumbrarnos a beber agua. Luego, pues si tenemos dolor de cabeza, tenemos algo de fiebre, malestar general, pues vamos a echar mano del paracetamol, casi todos lo tenemos en casa, ¿no? Y sí, yo diría que si se va a estar en grupo con muchas personas, pues hombre, ya sabemos cómo va, pues utilizar la mascarilla quirúrgica. Yo creo que ya no nos es complicado, ¿no?, usarla. Y hay una cosa, vacunarnos de la gripe cuando comience la campaña.
Vale, o sea que hacemos un llamamiento que en cuanto haya ya se haya iniciado la campaña de vacunación, todas las personas, sobre todo personas mayores, ¿verdad?
Sobre todo las personas mayores y más vulnerables a enfermedades crónicas, inmunosuprimidos, etcétera.
Elena, no sabes de verdad la suerte que tenemos en la diócesis de Palencia con tenerte y sobre todo con esa disponibilidad que has mostrado de ofrecerte una vez que llegas a tu tiempo de jubilación bien merecido, porque ¿en cuántos pueblos, cuánto tiempo has estado trabajando tú como médico?
He estado más de 38 años.
Fíjate, o sea que...
En muchísimos sitios de la provincia, siempre he estado en la provincia de Palencia.
Qué bien. Pues es un voluntariado que nos encanta, yo creo que pionero aquí en la diócesis de Palencia y una auténtica gozada. Gracias.
Sí, yo también. Sí, perdón. Yo también digo que me ofrecen a mí mucho y me dan mucho más de lo que yo les puedo aportar a ellos, ¿eh?
Qué bien, hija. Es lo que decís todos los voluntarios, ¿eh? Que muchísimas gracias por tu dedicación, tu servicio y por esos consejos que nos has dado, que vamos a ponerlos en práctica. Tenemos aquí ya la botella de agua, aquí, el litro y medio, nos lo hemos terminado ya.
Muy bien.
Un abrazo
Muy
grande,
bien.
Elena.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Buen día. Gracias.
Lo mismo, esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Pósate en mí, luciérnaga de aire. Ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal y vuela hacia mí. Y ahuyéntame.
Pues con esta canción que se titula La Fe, de Mikel Izal y Pablo Alborán, llegamos al final de este espejo. Pero antes les recordamos, nos lo decía antes David, esta misma tarde comienzan los actos de celebración del 60 aniversario de Santa Eulalia en Paredes de Nava a las 7:30, una visita guiada y a las 8:30 un concierto de órgano a cargo de Óscar Rodríguez. El resto del programa para los próximos días lo pueden consultar en la página web de la diócesis.
Mañana sábado, día grande, junto a la Virgen del Brezo, nuestro obispo presidirá la Eucaristía en la explanada del santuario a la 1 y en Valdesalce, donde la Eucaristía en la ermita comenzará a las 12 del mediodía.
Y el domingo a la 1 en la Catedral, en una Eucaristía presidida por Monseñor Javier del Río, se celebrará la coronación litúrgica de la Virgen de la Piedad.
El próximo lunes, a partir de las 10:30 en el Seminario Menor, se celebrará el Encuentro Presbiteral de Inicio de Curso.
Y el próximo miércoles, 25 de septiembre, un grupo de 42 personas llegadas de Estados Unidos visitarán Palencia dentro de una peregrinación que lleva por lema Tras las huellas de San Manuel González. Visitarán la Catedral, el Museo Diocesano, el de San Manuel González de las Nazarenas y también celebrarán la Eucaristía en la Catedral y rezarán vísperas en la Trapa.
También el miércoles a las 19:45 nuestro obispo presentará el santo del mes en nuestra catedral con San Miguel Arcángel como protagonista.
Y el jueves se presentará la pieza del mes en el Museo Diocesano. A las 7:30 de San Jerónimo Penitente nos hablará Rubén Fernández, doctor en Historia del Arte y guía de la catedral.
Pósate en mí, luciérnaga de aire.
Y una cita para no perderse el próximo sábado en el Monasterio de la Piedad de las Monjas Dominicas. A las 18:30, tras el canto de vísperas, podremos disfrutar de nuevo del recorrido musical y orante por el año litúrgico.
Y nos recuerdan desde los padres guanelianos que los días 28 y 29, el siguiente fin de semana, van a recordar al hermano Juan con una misa en Santa Marina y el domingo en Aguilar de Campo. Pues que lo tenemos que dejar, que qué gozada, cuánta gente buena tenemos en nuestra diócesis de Palencia.
Ya lo creo que sí.
Muy buen fin de semana, Chomin, y feliz fin de semana para todos nuestros oyentes.
Pósate en mí, luciérnaga de aire, ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre tan intocable. Pósate en mí, luciérnaga de aire.
sombras con tus alas de cristal y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre tan intocable, siempre a punto de llegar.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.